7:29. Estamos aquí en el radar Rock and Pop aún entreteniéndolos. Y sabéis que hay una cosa que a mí me gusta el día de hoy y es el doodle de Google.
Sí, es lo más bonito que ha tenido el día del medio ambiente, porque no sé si estamos tan...
No, pero
brotó poco. Brotó poco. Adelante, Sara, por favor.
Bienvenida, Sara Larraín, presidenta, ¿verdad? Activista, presidenta de Chile Sustentable, por supuesto, ex candidata presidencial, también activista. Bienvenida al Radar Rock and Pop.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Sara?
Muy bien, muchas gracias.
Estaba pensando que ex candidata presidencial, y justo estamos en el contexto en que uno de nuestros precandidatos presidenciales dio jugo anoche, sin saber en absoluto de qué se trataba el Acuerdo de París, y más allá de eso, sin saber que había votado la adhesión de Chile al acuerdo.
Que fue lo más viralizado. ¿Qué opinión te merece?
O sea, nosotros analizábamos justamente en la oficina esta situación. Yo creo que es lamentable, es inaceptable, es vergonzoso. Justamente porque él mismo había firmado la ratificación de este acuerdo, pero al mismo tiempo, en la última semana, ha sido el tema. Desde que Trump anunció, presidente Trump anunció que se iba a salir del acuerdo y que los presidentes, digamos, de Francia, de Alemania, etcétera,
han contestado. Todos hicieron sus videos.
Es lo que ha estado en el tema político. Entonces, que un candidato presidencial no vea en qué está la discusión política internacional me parece gravísimo. Es una vergüenza. No somos de la OECD, no somos de nada. O sea, yo creo que, desgraciadamente, quedó para marzo.
Repitió el ramo completo.
No pasó. Porque no es un tema solamente ambiental, es un tema que hoy día se ha estado en las últimas dos semanas, ha estado a nivel de todos los estadistas a nivel internacional. O sea, ha sido el tema.
Y la importancia que tiene.
Las portadas de las revistas en Estados Unidos. O sea, ya se había manifestado en contra de él en la campaña, pero ya la Time, que sale Trump básicamente en un water, que el water es el planeta.
Claro.
Esa es la portada. O la Rolling Stone diciéndole así.
Fuck off. O sea, y el presidente francés diciéndole, oye, ¿sabes qué más? Véngase para acá los científicos, dejen a ese viejo de M allá, véngase los científicos, lo quieren. Aquí en Francia hay espacio. O sea, y en el fondo ha sido el tema vinculado, yo diría que al comidillo político de altas esferas. Entonces, que un precandidato a la presidencia no
ni
esté
se
al
acuerde.
Tanto, o sea, yo creo que es bien lamentable.
¿Cómo estamos en Chile en términos de medio ambiente?
Mira, en Chile yo creo que no estamos muy bien, en general. Tenemos un problema serio con los recursos hídricos, con el agua. Yo creo que eso con la sequía ya se notó, los conflictos territoriales. Tenemos a puertas una reforma que se está negociando los últimos cuatro años en el Congreso, pero resulta que lo que aprobó la Cámara de Diputados, que puede ser más o menos, ahora se está podando en el Senado.
Ya.
Después, en la política energética, yo creo que hemos tenido un avance hacia las energías limpias, con reducción de gases de efecto invernadero, con reducción de contaminación local en las zonas de sacrificio. Pero, por ejemplo, no sabemos si el impuesto al carbono va a resultar o no. No sabemos si el gobierno va a mandar la ley de eficiencia energética, porque no saca ahí nada con tapar el país a centrales si es que la energía se le va por la ventana. Entonces, yo creo que hay temas que hoy día están faltando. Particularmente, yo diría que con el tema del carbón, nosotros tenemos unas 14 centrales a carbón en el sistema del sur, otras 14 centrales en el sistema interconectado Norte Grande.
Uh-huh.
Ellas son las que emiten el 95% del CO2 de todo el sector de eléctrico. Entonces, son 28 cuestiones. Dentro de esas hay unas que tienen 53 años, otra que tiene 47 años. O sea,
una
por
poco
favor,
obsoleta.
Chao. Sí. Claro. Entonces, yo creo que hay ajustes que hacer, particularmente en zonas como Puchuncaví, que ustedes han visto con la contaminación que hay, Tocopilla, donde tenemos más o menos unas 5 plantas que emiten más del 30% de todo el CO2 y de los contaminantes locales a nivel nacional. Entonces, hoy día hay tremendas oportunidades y yo creo que nos están asumiendo. Ahora, tenemos otro problema que tiene una dimensión social, que es el tema de la leña. hoy día la ciudad más contaminada en América Latina es Coyhaique. Y no es por petróleo, no es por carbón, y es por leña, y es por leña húmeda. Es
por leña irresponsable.
Es por leña irresponsable, pero
muy barata al lado de otras calefacciones.
Exacto, y es un tema de un combustible social que habría que hacer todo un plan para, uno, declararlo como un combustible, porque es como el hijo natural, nadie lo reconoce. Claro. Y por lo tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustible ya no quiere aceptarlo como un combustible más, como la bencina 95 o la bencina no sé qué. Si la leña fuera un combustible, tú les podrías una norma.
Se regularizaría.
Seca, fija. Y por otro lado, también tenés que normar el aparato en la cual la quemáis. Porque aunque esté seca, si tú tenés un aparato que es ineficiente, obviamente parte importante de esa energía se va a ir a la atmósfera.
Y no olvidemos que muchas veces es calefacción y es cocina.
Sí, por cierto.
Entonces, al mismo tiempo es una cuestión profundamente cultural y ahora, arraigada.
Y ahora en torno a lo mismo, el medio ambiente. Nuestro país va por corrientes distintas entre la política y lo cultural, o se juntan, o tienen que ir juntos.
Mira, en algunos temas yo creo que hay como dos grandes áreas de problemas ambientales en Chile. Uno, que esto hemos que estado hablando del tema de la contaminación, que yo creo que hay contaminación de agua. La contaminación atmosférica es la más seria. Porque tenemos un sector minero, tenemos un sector energético a carbón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el área de contaminación, pero por otro lado tenemos el área de cómo usamos los recursos naturales del territorio.
Claro.
Cómo usamos la minería, cómo estamos usando los bosques.
Cómo los explotamos.
Todo lo que sobre explotamos en una economía totalmente extractivista, donde corta, 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 exporta, exporta, exporta. Y la verdad es que fabricamos muy poco acá. Entonces, en el área de los impactos del extractivismo de los recursos naturales, ahí estamos bien mal, porque se ha avanzado poco. Hay leyes como la reforma del Código de Agua, o lo que se quiere hacer, algunos cambios en el tema forestal, que ahora con los incendios finalmente se movieron las pilas y no se perpetuó el 701. Ahí estamos mal porque tú apuntas al corazón de donde depende el desarrollo nacional.
Claro.
Somos mucha minería, un componente importante del PIB, además con minería estatal, que es parte de la chequera del fisco, entonces es delicado a tocarse. Sí. El sector forestal, el sector pesquero, con todo el escándalo de la ley de pesca.
Es mucha materia prima.
Entonces, eso como es el corazón de la economía, ahí hay que irse con calma porque los intereses son, olvídate. Y el tema de la contaminación, donde yo creo que hay más posibilidades en el corto plazo de resolverlo, porque obviamente está afectando la salud de la población y donde obviamente, finalmente, tampoco los productos chilenos van a poder llegar al mercado internacional si es que tienen una huella de carbono horrible. Entonces, siempre en los temas ambientales, hay que como distinguir esas dos áreas. En una es más fácil avanzar que en la otra, porque lo otro es cambiar el corazón de los nichos de extractivismo de los cuales depende la economía nacional,
que compromete muchos intereses,
desgraciadamente, los intereses del sector que hoy día financia la política y financia
los grupos económicos.
Exactamente.
Uy, qué complejo tema. Yendo al Acuerdo de París, ¿qué implicancias puede tener el que Trump y su gobierno vaya ni siquiera progresivamente? Yo sé que tiene que pasar un cierto tiempo, 3-4 años, para que se salga definitivamente un país de este Acuerdo de París, pero aún así me da la sensación que su política va a ser bastante agresiva al respecto. O sea, él quiere sacar a Estados Unidos lo antes posible, digamos.
Pero mira, sacar a Estados Unidos, a ver, primero que todo yo creo que veamos qué es lo que ha sido el comportamiento histórico de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos firmó el 92 la Convención de Cambio Climático, pero no firmó, o sea, no lo ratificó, y segundo, nunca se comprometió con ninguna meta de reducción en el protocolo de Kioto. O sea, eso significa que Estados Unidos siempre estuvo fuera de los compromisos de cambio. En términos de política internacional, de compromiso de los tratados, Estados Unidos siempre estuvo fuera de los acuerdos climáticos. Y por eso muchos estados como California, yo diría la mayoría de los estados en Estados Unidos, avanzó a nivel estatal, no a nivel federal de la nación. Claro. Uh-huh. Porque Estados Unidos nunca se comprometió, ni Bush ni Reagan firmaron los acuerdos. El primer presidente que firmó el Acuerdo de París es el presidente Obama. Entonces es nuevo, el tema de los compromisos norteamericanos es totalmente nuevo. Segundo, el Acuerdo de París no es un tratado obligatorio.
No.
Entonces, lo que más, primero, no se puede salir, porque salir no significa mucho, a lo más no cumple.
Claro.
Porque nadie va a renegociar para que ellos se salgan. Los acuerdos internacionales no se renegocian. O sea, lo único que puede hacer en este minuto es no cumplir. que no cumpla, a mí me parece que va a ser un sector bastante pequeño del mercado, porque finalmente aquí los actores del mercado se van acomodando y los gallos van a quedar más atrás, les va a ser más difícil remontar la montaña después. Entonces, yo creo que en términos significativos lo que va a resultar es que tal vez Estados Unidos no ponga más plata para el Fondo Verde.
Que en
Estados Unidos se comprometió
ahí,
con 3,000 millones, claro, 3 billones,
yo
y
creo
ha
por ahí va
uno.
El problema.
Y en el fondo vamos a quedar sin esa plata, que implica que los países en vías de desarrollo van a tener menos recursos para mitigación y adaptación. Yo creo que,
¿como Chile?
Es que Chile no es lo mismo que, no sé, que Haití o que las islas del Pacífico, que van a desaparecer por aumento del nivel del mar y que tienen que comprar otro territorio para hallarse a sus habitantes. O sea, claro, estamos en esa problemática. Claro, nosotros también tenemos varios proyectos presentados al Fondo Verde, pero para nosotros no nos va la vida y la muerte. Perfecto. Porque de una u otra forma tenés un PIB más o menos, tienes una innovación tecnológica, pero hay países que simplemente sin apoyo internacional no pueden avanzar.
Dependen entonces, del resto. Así.
Claro, entonces para el tema de enfrentar eventos extremos, zonas de Perú, zonas de Colombia, zonas de países como Bolivia, es complejo. Países como los países del Asia, particularmente Bangladesh, Pakistán, para el tema de los tsunamis, el aumento del nivel del mar,
Indonesia,
eso va a ser complicado. Entonces implica que a lo mejor los países como Alemania, la Comunidad Europea, va a tener que poner un poquito más. O bien acotar bien y solamente que las lucas vayan a los países más necesitados, a los países en esta cosa que se llama el loss and damage, dentro del, uh-huh, del tratado, de ir a los países que van a tener mayor daño y por lo tanto enfocar más las lucas. Pero yo diría que es lo único que se prevé como significativo de la salida de Estados Unidos de un acuerdo, que la verdad se puede salir, no hay cómo salir, se tendría que retirar sus compromisos, pero como son voluntarios tendría que no cumplir sus compromisos nomás.
Ahora, puede ser que la base de la salida, entre comillas, de este no cumplimiento de compromiso de Donald Trump y Estados Unidos sea necesariamente por plata. Me da la impresión que es una bandera de lucha de alguna forma, porque está haciendo lo mismo con este muro, ¿verdad?, con México, que ustedes lo construyen, que los mexicanos lo construyen, como que me da la impresión que él está simplemente enfocándose en el dinero y que para él no cumplir significa no ponerle más plata.
Como que es parte de su proteccionismo, sí, económico.
Sí, sí. Mire, lo que pasa es que ella es tan psicópata, la verdad. Está tan fuera de la historia y de lo que corresponde a un estadista de funcionar en un marco de cooperación internacional para estos problemas que significan responsabilidades de todos, pero obviamente responsabilidades diferenciadas. Siendo con China los dos principales países, el retirarse de aquello, o sea, es de una patudez, de un desubique político, uh-huh, y ético tan brutal, es una situación de realmente psicópata, desubicado de. Entonces, yo creo que lo que él va a generar, claro, en las lucas, todo el mundo ha señalado en los análisis que probablemente lo único que puede ser es que recibamos 2 billones menos. Ya, bueno, se acomodará el fondo, tendrá un poco menos o algo, alguien pondrá más. Yo creo que finalmente lo que va a ocurrir es que todo lo que es la base de del capital político que pudo tener Trump, yo creo que se va a ir bajando, uh-huh, bajando. Probablemente va a ser cada vez más cuestionado. Y lo que va a ocurrir en el tema de cambio climático es que yo creo que particularmente los países de la Unión Europea se van a poner más activos. O sea, yo creo que esto va a traer más bien una militancia mayor, uh-huh, de un mayor compromiso, en la medida en que saben que si este país no va a reducir de alguna otra forma, ellos van a tener que apurar más. Entonces, vamos a oír en los próximos días, creo yo, compromisos como Noruega, que va a pasar, al año 2050, que todo su transporte sea eléctrico. O sea, yo creo que vamos a
escuchar. O sea, viene el acelerador de alguna
viene
forma.
Viene el acelerador, o sea, los países se van a dar cuenta de que hay un obstáculo, un hándicap complicado, y van a poner el acelerador, van a poner toda la carne en la parrilla ahora.
Y que hay que mejorar el estándar ya.
Ya, y yo creo que, fíjate, que viendo tanta una situación tan absurda en términos políticos y éticos frente a un problema donde además uno de los principales culpables, yo creo que eso genera una reacción ética y política súper potente. Claro. Y yo creo que en la manifestación de los distintos presidentes, particularmente Macron en Francia, a mí me pareció, uh-huh, increíble, porque dijo, mira, nosotros acá somos un continente viejo, yo soy joven y tú, que pretendes que es una nación nueva y que no tiene ningún permiso, un país viejo, desubicado. O sea, yo creo que va a generar esa como
ese contagio,
esa reacción de una inexaptibilidad ética, sí, en relación que el culpable no se compromete.
Claro, uh-huh, exacto. Sara Larraín, hemos estado conversando con la ex candidata presidencial, activista, presidenta de Chile Sustentable. Te quería preguntar ahora ya al final de esta conversa, Sara, ¿en qué está Chile Sustentable? ¿Cuál es su misión ahora? ¿En qué están, en dónde han puesto los focos de acción?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en todo lo que son desde el año 2003 en las energías renovables no convencionales. Trabajamos mucho en las dos leyes, la del 2008 y la del 2011. Después trabajamos en todo el abrir el paquete para que estas energías pudieran entrar en las licitaciones con paquetes especiales, horarios, etcétera, etcétera. Y simultáneamente hemos estado trabajando en los últimos años el tema de las reformas del Código de Agua y la ley de glaciares, porque uno de los tremendos impactos que hemos visto en la sequía de la última década, pero también de lo que viene con el cambio climático, uno de los temas más complejos es la estrechez de recursos hídricos, la carencia de agua, que ya lo vimos, hemos visto los cambios en aljibe, hemos visto la población sin agua, hemos visto el tema de la Ligua Petorca, hemos visto cambios en aljibe hasta Chiloé. Entonces, lo que nosotros sentimos y se logró ya en la Cámara de Diputados es primero establecer que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, sin lo cual es imposible vivir. Tú puedes vivir sin comer, sea, un mes, pero sin agua no aguanta ahí ni 15 días. Entonces, eso quedó más o menos establecido. Se establecieron prioridades de uso. Primero, agua potable y saneamiento. Segundo, actividades de subsistencia, campesinos, indígenas, agua potable rural. Después, protección de los ecosistemas. No podemos seguir secando los ríos. O sea, ya se secó el Loa, secamos el Copiapó, vamos por el Choapa, vamos a secar el Aconcagua, vamos a secar el Maipo, vamos a seguir hasta la Antártida. No, ¿cachai? O vamos a seguir secando las napas subterráneas. Entonces, tratar de, uno, poner un escudo de protección a las necesidades esenciales primero, proteger los ecosistemas para que nos sigan aportando recursos hídricos que necesitamos para vivir, pero también para el desarrollo. Y después las actividades con fines de lucro. Entonces, primero la gente, la subsistencia, proteger el medio ambiente, y después la minería, después la hidroelectricidad, etcétera. Entonces, hemos tratado de, y yo creo que en la Cámara de Diputados nos fue bien, ahora en el Senado estamos con problemas porque
hay conflicto.
Porque tú cachai que en el fondo al Consejo Minero no le fue bien en el Ministerio, después, digo, a la SNA no le fue bien en el Ministerio de Agricultura porque el ministro quiere cambiar la ley, después a las empresas eléctricas no le fue bien en el Ministerio de Energía, entonces se van donde Valdés, al Ministerio de Hacienda, y Valdés dicta la cosa para abajo porque dice que no puede haber problema, incertidumbre para la inversión. Entonces, en el Senado va a ser súper complicado para conservar lo que se ganó en la Cámara. Y en cuanto a la ley de glaciares, la logramos aprobar, se presentó como moción de una bancada que se hizo glaciar, y tuvimos el problema de que, si bien es cierto, se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo Minero y todos sus adláteres la tienen paralizada en la Comisión de Hacienda.
Entonces
es súper complicado porque tú avanzás como en todas estas políticas de impuestos verdes, de cambio climático, de qué sé yo, avanzás esto en cierto nivel y de repente empieza Consejo Minero, SNA, Asociación de Generadora. Y bueno, y la verdad es que entre el lobby y la cuestión, entonces el interés público llega como hasta ahí nomás, y ahí empezás ya a jugar el área chica y es súper complicado.
Seguro.
En eso estamos.
Mucha muñeca política.
Mucha muñeca política.
Sara Larraín, te agradecemos un montón haber venido.
Muchísimas gracias por haber estado acá.
Y qué bueno que esté ahí Chile Sustentable.
Avanzando.
Sí.
Avanzando, luchando contra los poderes políticos.
Y es súper interesante que hemos viralizado unos videos como storytelling, así de monitos animados y qué sé yo, se los vamos a mandar también.
¿Y dónde los encontramos? En arroba chilesus.
Sí, pero también en YouTube están todos subidos, se los vamos a mandar porque yo creo que es súper importante que los cabros en cualquier minuto, en cualquier lugar, la dueña de casa, los chicos de colegio y todo lo demás, empiecen a tuitear a los parlamentarios, a decirle, oiga, ¿hasta cuándo ubicaste?
Para eso está Twitter además.
Y claro, es fantástico, y la verdad es que hemos tenido súper buenos resultados en la Cámara de Diputados. Perfecto. Y esperamos también que se suman todos los auditorios de Radio Rock and Pop con el objeto de que podamos presionar a estos señores políticos para que en el fondo decidan por nosotros y no por los intereses.
Sara, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Estuvimos con Sara Larraín, escuchamos Primal Scream con Rocks. Y luego estamos con Nico Trompe, que viene a presentarnos un nuevo capítulo de su viaje por el trompe, por el mundo mundial.